Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Le deseamos que esté disfrutando de estas vacaciones, tal vez en algún destino de playa o en un pueblo mágico. Gracias si le acompañamos en su trayecto por la carretera. Maneje con mucha responsabilidad, con mucha precaución, porque lo queremos ver de regreso. Les saludamos César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Vámonos rápidamente a la efeméride musical que nos obsequia esta semana Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Ella no quería ser cantante. El empecinado era su padre, quien luego de varios intentos inscribe a su hija, quien resulta ganadora a los 10 años de un concurso bajo el seudónimo de Estela Rodríguez. Estela, que era hija única, se muda con su familia a Monterrey, donde participó y destacó en un programa del Loco Valdés llamado Muévanse Todos. Con expectativas más grandes, su padre decide que es momento de irse a la Ciudad de México.
Tengo un marinero.
A los 19 años, en 1967, realiza su primera grabación bajo el nombre de Estrellita Núñez. Ese mismo año, se le da la oportunidad de participar en la película musical Sor Yeye. A pesar de su estupenda voz, no logró convencer con su actuación, por lo que el papel protagónico se lo dieron a la actriz Hilda Aguirre. Pero Estela fue la elegida para cantar los temas de la cinta, haciendo creer durante mucho tiempo que la voz era de Hilda.
Quiero vivir, quiero ser libre, quiero ver cosas y las tendré, y las tendré.
Los temas de Sor Yeye, de la autoría del prestigiado Manuel Alejandro, quedaron grabados en un disco que incluyó algunos otros cortes independientes a la película. Fue así como empezó a sonar de manera profesional aquella cantante que con esa producción utilizaba por primera vez su nombre real.
Por primera vez.
Estela Núñez.
Corazón partida, por primera vez.
Por primera vez. Fue también el tema con el que comenzó a posicionarse.
El agua de los ríos se detendrá.
En 1969 lanza al mercado el álbum Una lágrima, cuyo corte homónimo fue el que en realidad le abrió las puertas del éxito a la cantante.
Una lágrima por tu amor.
En 1970, la jalisciense sigue cosechando triunfos, ahora con el sencillo Volverás.
Volverás y nuevamente entre los dos renacerá.
Estela Núñez graba 14 discos más, volviendo a la senda de la popularidad con Te quiero para mí en 1977. En el 78 edita un álbum en el género ranchero con canciones en su mayoría de Juan Gabriel, y con la fortuna de su lado, coloca en el gusto popular el tema homónimo al disco
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Quiero amar y ser también amada.
Al año siguiente sigue en el candelero del éxito con el álbum Por amores como tú y la canción del mismo nombre. También del álbum Por Amores Como Tú, la voz de Estela popularizó otro tema de Juan Gabriel, Hoy Me He Despertado, que a la postre sería más conocido como Ya Lo Sé Que Tú Te Vas.
Ya lo sé que tú te vas, que quizás volverás. Y muy tristes hoy se van.
También en ese mismo año de 1979, Estela Núñez participó en el entonces afamado Festival OTI de la Canción.
172 puntos para Vivir sin ti. 172 puntos para Vivir sin ti.
Ese puntaje le hace ganar el certamen por encima de Emanuel, que quedó en segundo defendiendo el tema al final, y Sergio Esquivel, que compitió con Un tipo como yo, situándose en el tercer sitio.
Tal vez hoy pertenezca solamente a tu pasado.
Estela vive entonces uno de los momentos más complicados de su carrera, cuando al salir al escenario para interpretar la canción Vivir sin ti, que le dio el triunfo, el público, inconforme con el resultado, la comenzó a abuchear.
Que tú regreses a este cuerpo que sin ti es una barca que se pierde en alta mar.
Estela Núñez no se dobló, siguió cantando, y el respetable se le rindió, cambiando los abucheos por aplausos. De la mano del prestigiado compositor Juan Carlos Calderón edita Te quiero todo.
¿Te acuerdas? No había dinero.
Con buenos dividendos para la cantante.
Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Con las manos vacías. Lo que yo pedí era más que amor.
Estela Núñez se despidió de los escenarios en 2018 con 51 años de carrera, dejando un legado de poco más de 40 discos de boleros, rancheras y baladas y 10 recopilatorios, así como una serie de reconocimientos por su trayectoria. La voz con sentimiento. Le llaman a Estela Núñez, considerada una de las mejores voces románticas en el país. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 29 de marzo de 1948. Notisistema, diseño de audio.
Una lágrima lloraré.
Roberto Álvarez.
Que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás.
Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Una lágrima por tu amor.
Se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Después del corte, regresaremos para escuchar el trabajo que, al respecto, nos presentará Ricardo Camarena. escuchamos el trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena, recordando los 30 años del asesinato del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
Han pasado 30 años. 30 años desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando se registró un episodio que marcó, que cambió la historia contemporánea de México. Han pasado 30 años y al día de hoy, pese a las promesas de las autoridades, lo cierto es que aún quedan muchas dudas, muchas preguntas por contestar sobre el magnicidio que conmocionó a un país. 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Era la tarde del 23 de marzo de 1994, cuando el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, concluía un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México.
Luego, el atentado. Esto decía el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, minutos después de la agresión.
Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial. Pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria.
Un poco más tarde, la confirmación de la muerte.
Me permite informarles, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
La versión oficial, la que se manejó desde un inicio, correspondía a la del asesino solitario, Mario Aburto Martínez, detenido tras cometer el atentado y sentenciado a 45 años de cárcel. Un asesino confeso de acuerdo con las autoridades. La postura siempre generó dudas, lo reconoce el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Detienen a Aburto. Se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros o quiénes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado.
Pero el día de hoy, 30 años después de los hechos, la idea de que el asesinato fue cometido por una persona sin ningún vínculo con intereses políticos sigue siendo debatida. Esto compartía con el medio Frontera Francisco Joaquín Rico Murrieta, primo del candidato.
No aceptamos la versión de que haya sido un asesino solitario.
Para muchos, la sentencia de muerte del candidato priista quedó firme la tarde del 6 de marzo tras pronunciar un discurso que cuestionaba con severidad las condiciones en las que el gobierno en turno mantenía al país.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Recientemente, el hijo del candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, había pedido al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto.
Apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón.
Pero el presidente López Obrador dijo que no.
Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado, y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar.
Hoy, el asesino de Colosio Murrieta, Mario Aburto, podría estar a punto de obtener su libertad. Su defensa afirma que cuando se cometió el magnicidio, el Código Penal de Baja California contemplaba una pena máxima de 30 años, plazo que se cumplió este fin de semana. Han transcurrido 30 años del magnicidio que conmocionó a México. 30 años sin conocer la verdad sobre quién mandó matar y por qué a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa y volvemos. Paulo Gutiérrez Pérez, sociólogo, aborda un tema sumamente importante. Él nos habla sobre el libro ¿Cuándo pasó lo que pasó? Un estudio de los contextos donde se produce el feminicidio familiar íntimo en Jalisco.
Explíquenos un poco cómo surge la idea de hacer este libro, este estudio, y qué encontraron. Los hallazgos me parece que son de lo más relevante.
Claro que sí. Mira, te cuento. Este estudio fue encargado hace casi 2 años por la Secretaría de Igualdad Sustantiva a un grupo de investigadores. Somos 4 investigadores coordinados por la doctora María Eugenia Suárez de Garay. Y es un estudio sobre los contextos en los que se produce el feminicidio, en este caso familiar íntimo. Hay distintos tipos de feminicidio. Por ejemplo, hay en Ciudad Juárez, cuando surge, digamos, este fenómeno, ¿no?, en los años 90.
Gravísimo, sí.
Lo que había era un tipo de feminicidio sexual sistémico, ¿no? Uh-huh. Porque eran sujetos no conocidos por parte de las mujeres, había abuso sexual. Y en el caso de Jalisco, en los 24 casos a los que nosotros nos aproximamos a través de un programa que está diseñado para hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, pues lo que encontramos es que en el caso de Jalisco, pues son principalmente las parejas o las exparejas quienes cometen este delito. Entonces, como Jalisco, como ustedes saben, hay 2 alertas de género, una alerta federal y una alerta estatal que surgen entre 2016 y 2018. Uh-huh. Entonces, se hacen una serie de recomendaciones, y entre esas recomendaciones de política pública está generar, pues, información de calidad y estudios que nos permitan una comprensión mayor sobre el fenómeno, desde luego, pues, para buscar una serie de elementos que permitan a los tomadores de decisiones erradicar y disminuir y hacer control de daños de el feminicidio.
Cuando ustedes detectan este apartado íntimo en los hogares, o que lo focalizan hacia lo que está pasando dentro de las casas, ¿surge de manera natural o intencionalmente se enfocaron en ese factor?
No, fue posterior, justamente. Okay. Nosotros, la encomienda por parte de la CISEM era la cuestión del contexto, ¿no?, saber qué está pasando. Y desde luego hacemos una revisión documental de lo que se ha escrito en Jalisco, hicimos consulta del libro que había hecho la doctora Guadalupe Ramos, donde ella pues también da cuenta de los distintos tipos de feminicidio, y entonces nosotros dijimos, oye, desde luego hay una especie como de vocacionamiento por el programa a través del cual nosotros nos acercamos a los casos. Uh-huh. Pero, de todas formas, lo que prevalece en el Estado justamente tiene que ver con el familiar íntimo, que es por parte de parejas y exparejas. Uh-huh. Además, una de las cuestiones relevantes de este estudio es que, sin temor a equivocarme, te diría que es el primer estudio en el país que, de alguna manera, recoge todas las voces. Es decir, recoge las voces de 2 mujeres sobrevivientes de feminicidio, recoge las voces de familiares de las víctimas, de familiares de los victimarios, de los victimarios sentenciados por el delito de feminicidio, de funcionariado público que se acerca justamente al fenómeno, o sea, que tiene que atender, y de quién más, y de especialistas como peritos, peritas en el tema.
Okay, además de ser, como dice usted, dentro del hogar y por un familiar íntimo cercano, ¿qué otros factores en común tienen estos casos? Es decir, ¿había una relación previa de violencia? ¿Tenían hijos? ¿No tenían hijos? Es decir, ¿qué motiva esta conducta tan agresiva que nos lleva a un feminicidio? ¿Hay algún factor en común entre los casos?
Claro que sí. Pues justamente eso es parte de los hallazgos que me gustaría enumerarte. Tengo aquí mi acordeón porque adelante, sí, me interesa como que la audiencia pueda tener claridad en la información.
Sí.
Y nosotros analizamos justamente el contexto, digamos, sociocultural, uh-huh, y lo que encontramos en común, desde luego en su mayoría tenían hijos, en su mayoría eran parejas jóvenes, es que el contexto sociocultural hay una especie de desfase, porque son parejas muy conservadoras, uh-huh, pero que hay elementos que hacen una ruptura con este conservadurismo. Por ejemplo, ya las mujeres estaban ganando algunas más que los hombres, uh-huh, estaban insertas plenamente en el ámbito laboral, pero ellos a lo mejor estaban desempleados, ya no podían ser proveedores, pero su esquema de relaciones era muy conservador. Uh-huh. ¿No? O sea, lo que encontramos en las voces de los perpetradores es que ella era mía, ella se podía ir, pero no, yo no quería que anduviera viendo a nadie. Uh-huh. Y también encontramos dinámicas comunitarias muy conservadoras, en el sentido de que había una especie como de cúmulo de familias viviendo muy próximo, y se daba esta cuestión como de la insidia, ¿no? Lo que se le llama el chisme vecinal o el chisme familiar, había mucha insidia. Si ellos se iban a trabajar y ellas se quedaban en casa, por ejemplo, las que no tenían empleo, las cuñadas o las suegras se decían, pues ella es una tal por cual, tú te vas y tú no sabes lo que está haciendo ella, o no querían, no veían bien a los niños, y entonces esto va generando una serie de presión en la pareja, que lo que sucede es que empiezan a vivir de manera crónica una serie de violencias permanentes a lo largo de la relación, hasta, uh-huh, que explota con el hecho, ¿no?
Claro, entonces, de alguna forma, quiero entender que cuando se hacen las entrevistas con los perpetradores, ellos asumen en su mente que la balanza para ellos se desequilibra. Así en el momento es. En que ellos están por debajo de la mujer, entonces eso ya no les gusta y empiezan a actuar de manera violenta.
Así es, y se ven amenazados. Ahora, algo que también es muy importante decir es que no solo ellos actúan de manera violenta, o sea, las comunidades ejercen y padecen una serie de violencias, uh-huh, desde la cuestión económica hasta las dinámicas de interacción, que están muy normalizadas. Entonces esto casi es más bien un pequeño salto de las violencias que se viven de manera cotidiana, y que muchas veces, pues digamos, las clases medias o el grueso de la población ya lo vemos como una cosa extraña, ¿no? Como hablarte cuando antes la educación pasaba porque el maestro le pudiera dar unos reglazos a los menores sin que hubiera un mayor problema para los padres. Uh-huh. Ahora eso es inaceptable. Entonces, en estos contextos, la violencia sigue, continúa siendo normalizada. Las habladurías, un poco la violencia física constante entre grupos de hombres, ¿no?
Uh-huh. Sí, también el hecho de que se considera a las mujeres, además de su propiedad, por lo que decía, sí, también se percibe como que las interpretan como un objeto sexual, ¿no? O sea, un bien del que pueden disponer sin que nadie les diga nada.
Así es, uh-huh, así es, pero también hay una mayor autonomía en cuanto a la vida sexual de las mujeres. Es decir, pues las mujeres de repente, si empiezan a tener ingresos, también ya la cuestión de la monogamia no es necesariamente esta obligación, digamos, de las relaciones de pareja, uh-huh, tradicionales, ¿no? O sea, las mujeres empiezan a tener... Por eso insisto en que hay un desfase entre que se viven relaciones muy tradicionales, pero donde las mujeres sí tienen, digamos, una actualización social, uh-huh, en el tema de el empleo, de los recursos, ¿no? Porque tienen a veces lo que se denomina la famosa triple jornada. O sea, hacen las labores de su casa, pero a lo mejor venden algún tipo de producto y aparte tienen un empleo de unas horas, ¿no? Uh-huh. Entonces les dota de una mayor autonomía, que representa muchas veces una amenaza para los hombres.
Claro, ¿notan ustedes que a raíz de que empieza a notarse y hacerse más visible el empoderamiento de la mujer, se incrementa la violencia machista en contra de ellas?
Así es.
Sí es eso.
Así es, y no solo la ejercida por los hombres, también...
La sociedad.
Aunque ya a veces pudiera ser políticamente incorrecto decir, también sucede con las suegras o con las cuñadas, es que eso es lo que encontramos.
Uh-huh. Mujeres que no entienden que el contexto es otro y no lo aprueban ni lo validan.
Exactamente. De hecho, encontramos un caso, por ejemplo, donde las órdenes de protección que tenía la víctima en Puerto Vallarta las tenía primero de la suegra que del agresor.
Ajá. Y eso también va generando el mismo un entorno complicado, ¿no? Porque, es decir, esta mujer que es la suegra viene en un contexto a lo mejor de esa violencia machista, lo replica en el hijo y entonces ella quiere incluso compartirlo seguramente a los nietos, que detectaron sobre todo la relación con los hijos, con los huérfanos del feminicidio.
Pues un nivel de complejidad muy alto, porque sí, cuando son menores, digamos que para ellos es como un episodio que brota y del cual pues no tienen mayor visión crítica. Uh-huh. Pero cuando ya son adolescentes, se vuelve muy complejo, porque incluso pues hay hijos que van a visitar a los papás y que tienen que hacer un ejercicio pues muy hondo y muy profundo de perdón, uh-huh, ¿no? Y de racionalizar el porqué de los hechos. Uh-huh. Entonces, con este estudio un poco lo que queremos abonar a que tenemos que evitar los atajos mentales donde los agresores son estos monstruos y las mujeres son estas víctimas, desde luego que son estas víctimas. Uh-huh. Pero hay una serie de relaciones de violencia en las comunidades sobre las que hay que actuar.
Uh-huh. O sea, nos estamos solamente concentrando en el agresor, pero estamos dejando fuera el entorno.
Así es. Tenemos que dejar de sobresimplificar si queremos disminuir la violencia feminicida.
Uh-huh. ¿Qué otros datos se encuentran en el estudio que podemos tener a consultas? ¿Pueden servir para académicos? ¿Pueden servir para estudiantes? ¿La comunidad en Así general es. Puede tener acceso a ellos? Cuéntenos.
Bueno, nosotros propusimos una serie de recomendaciones al Ajá. final, que tienen que ver con principalmente con que justo hay que transversalizar la cuestión de la violencia. No está solo en los hombres, se ejerce de manera diferenciada. Por ejemplo, las mujeres pueden ejercer mucha violencia psicológica contra otras mujeres y el vehículo es la fuerza física de los hombres, ¿no? Okay. Pero hay, mucha insidia de parte de, ¿quién sabe si esos son tus hijos? Uh-huh. Te quita todo el dinero. Entonces, estar mirando también más allá de la pareja. Una segunda sería incorporar el enfoque urbano y de vivienda, ¿no? Porque también, de lo que nos dimos cuenta es qué sucede como en estos pequeños clústeres o en estos cotos donde, pues, de repente viven los cuñados a un lado, los papás arriba, los hijos. O sea, esta proximidad en la vivienda genera mucha tensión y genera mucha presión sobre las parejas porque se están observando de manera permanente. Uh-huh. ¿No? Entonces, fíjate cómo también la cuestión urbana pudiera incidir a lo mejor en que pues la gente tenga espacios mucho más amplios donde se puedan oxigenar las relaciones.
Claro.
Un tercer punto sería, por ejemplo, atender recomendaciones derivadas de, hay una evaluación ya del programa de hijos e hijas, porque pues esto, digamos, ya tiene que ver con la atención que las instituciones dan a los hijos e hijas que desafortunadamente pues quedan huérfanos y que muchas veces quedan pues al cuidado de los abuelos, que son personas que están enfermas, que están muy desgastadas. Que
son mayores.
Exactamente. Entonces se les viene, digamos, que una precariedad económica tenaz, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que también poner la atención ahí, quizás vincular con programas federales, con los ancianos. O sea, sí se requiere de un acompañamiento amplio, que la verdad es que las instituciones lo hacen bien, pero de todas formas, o sea, es el tema del seguimiento es central, ¿no? El cuarto punto de los hallazgos que proponemos también tiene que ver, por ejemplo, con identificar a las personas agresoras como parte de la población objetivo también de los programas. Es decir, no debemos de entender la justicia nada más como meter a la cárcel a los agresores. Uh-huh. Lo que pudimos ver, por ejemplo, fue un problemas severos de consumo problemático de sustancias y de salud mental. O sea, no es que estos hombres normales brincaron a volverse asesinos, sino que había previamente un consumo muy problemático de las sustancias que estaba anclado también con crisis de salud mental. A veces se pide un poco que este tipo de cosas pues no se digan así, porque pareciera como que queremos descargar de la culpa a estos hombres, ¿no? Uh-huh. Es decir, estaban enfermos o estaban locos. Es una discusión que en los feminismos, digamos, hasta en la serie sale, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú alegas que está loco o que lo hizo bajo las drogas, entonces hay que librarlo. Uh-huh. Pero es que eso encontramos. Uh-huh. O sea, en una de las entrevistas yo me trajeron al agresor que estaba en pabellón psiquiátrico, al sentenciado por feminicidio, y me trajeron, perdón que lo diga así, pues un hombre encorvado que era más una bola de carne con 28 años, uh-huh, que un sujeto con autonomía y voluntad para cometer un delito de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, si queremos disminuir la violencia feminicida, desde luego que hay que apostar por el tema de la salud mental en los hombres y por las presiones contemporáneas que hay en los hombres, donde no pueden ser proveedores, donde van a continuar siendo criticados por no cumplir el rol tradicional. Entonces, disminuir los feminicidios pasa por un trabajo muy intenso con los hombres. Uh-huh. Eso es decisivo. Y otra cuestión que hay que añadir es pensar en la proporcionalidad de la pena. Si tú ves las penas que se les da a los de feminicidio, a veces alcanzan los 80 años. Y sabemos perfecto que alguien de 30, de 40 años no va a vivir 80 años para una condena. Uh-huh. Tiene una dimensión política y una dimensión simbólica dar este tipo de sentencias, uh-huh, pero no siempre disuaden de las violencias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los que nosotros encontramos con los 13, 14 entrevistados con esas sentencias, es que ellos sí hacen una reflexión al interior de la prisión sobre su vida, pero no sobre el hecho. ¿Sí, uh-huh, me explico? O sea, no es que digan, me arrepiento, hice
eso. No hay ninguna, o sea, culpa.
Así es. Uh-huh. Y esto pasa, pues, porque también, pues, no hay un trabajo, o sea, no hay un trabajo extendido y de seguimiento en políticas públicas con los hombres, y eso es muy importante. Pareciera que los hombres respondemos una política pública generalizada de salud mental, y no. O sea, sí, uh-huh, tiene que haber un enfoque de género en cómo se trabajan las políticas públicas sociales con varones, porque somos los más escurridizos para ser sujetos de política pública, los hombres en general. Uh-huh. Bueno, rápidamente también te voy a decir que encontramos, por ejemplo, que es muy importante todo el tema de las violencias comunitarias, ¿no? O sea, los entre vecinos, o sea, pacificar las colonias es central, establecer alianzas sólidas para recabar información con policías investigadoras, hace falta también mucho desarrollar capacidades en las instituciones, y esto no es solamente una crítica insensible a las instituciones, sino que imagínate tú toda la gente que está como funcionariado frente a este tipo de casos, pues también demandan una atención psicológica, porque pues como una respuesta ante tantas atrocidades, la gente desarrolla una piel mucho más gruesa, ¿no? Que a veces puede ser insensible a la hora de tratar los casos, y se necesitan programas de atención para los funcionarios también. O sea, es muy, muy importante para que hagan pues un trabajo, digamos, lo más detallado, lo más preciso, y que la atención que den pues esté a la altura también del drama que viven las familias, ¿no? Uh-huh. Necesitamos generar mecanismos que faciliten y mejoren la participación de las víctimas en la tentativa de homicidio, promover el diseño y puesta en marcha de una iniciativa de abordaje integral que atienda y responda a todo el tema de los feminicidios que tienen que ver con crimen organizado, porque eso también nos desborda. Todavía no son, digamos, una tendencia, pero ya empieza a haber, por ejemplo, son pareja, uh-huh, pero ellos están armados, se sienten, digamos, protegidos por la esfera del crimen organizado, entonces ya la ley no es un disuasor
para ellos, conductas. No.
Y eso es un desafío importante. No, desde luego no están en los casos que revisamos, pero pues por la naturaleza de nuestro trabajo encontramos que también la mayor participación de las mujeres en el crimen organizado las pone en un riesgo importante. Uh-huh. Y pues no es de extrañar, porque también es un empleo al que puedes acudir embarazada sin que te despidan, que puedes estar en tu casa y que puedes ser o vigilante o vender mercancía, pero eso las pone en una franja de un riesgo muy importante, y desde luego que las relaciones con los hombres de esa esfera, pues que no responden al tema de la legalidad.
Claro, ¿no? Y además se ven más como personas desechables, ¿no? Porque al final de cuentas, uno, su condición de mujer, y dos, bueno, está aquí, es más débil que yo, y yo voy a hacer con ella lo que yo quiera.
Exactamente. Uh-huh. Y Bueno, también es muy importante y por eso venimos con gusto a las entrevistas, porque es necesario tener pues una comunicación y sensibilización sobre el tema con el público en general, ¿no? Que muchas veces no puede ser a través de una de campañas masivas, pero sí es importante que la gente sepa porque puede detectar, ¿no? Y anticipar riesgos, ¿no? En muchos casos los vecinos oían, por ejemplo, que discutían, que llegaban a los golpes y luego que él se iba. Y muchas veces son justamente los vecinos quienes dan parte a la policía, y son los vecinos quienes nos dicen, no, pues oye, le llamamos a las 2 de la mañana a la policía y la policía llegó después. Pero esto no responde a una cuestión de indolencia, también responde a que pues no tenemos todavía los suficientes cuerpos policiales que puedan atender como nos atiende a veces un taxi, ¿no? Que llega en 10 minutos, o sea...
Sí, sí, hay carencia de oficiales y aparte oficiales capacitados para atender la violencia doméstica.
Exactamente.
Volvemos después del corte. Esta semana, el doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, aborda lo que es el derecho a la verdad.
Se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y hace 3 días se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El derecho a la verdad fue establecido por la ONU el 21 de diciembre de 2010 ante violaciones graves a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, eligiéndose precisamente el 24 de marzo por ser ese el día cuando en 1980 fue asesinado en El Salvador el Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En nuestro país, en conmemoración a ese día, se dieron a conocer unos videos que reconstruyen los llamados vuelos de la muerte, que puede consultar cualquier persona, si se mete a internet, los localiza, le pone vuelos de la muerte y ahí salen. Realizados esos vuelos en nuestro país entre 1960 y 1990, para arrojar al mar a todas aquellas personas consideradas peligrosas para el Estado mexicano, las arrojaban en costales cargados de rocas para que se fueran al fondo del mar. Adicional a esto, tenemos los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y más recientemente la desaparición de los 43 normalistas realizadas en la madrugada de aquel fatídico 26 de septiembre de 2014, por mencionar solo los más trascendentes. Por supuesto que hay otros acontecimientos también importantes. Así las cosas, en nuestro país, al menos esos acontecimientos estarían relacionados con el derecho a la verdad, que si bien va más allá del derecho a la información, se relaciona con la tutela judicial efectiva, la reparación del daño y la dignidad humana, pero sin embargo, tiene que ver con violaciones graves y sistemáticas ocurridas de cierta manera una generalidad. Y también, además, en el derecho a la verdad se reconoce las restricciones que el derecho a la información puede tener de acuerdo a cierta temporalidad y materias de conformidad con las leyes de cada estado. Así lo reconocen los propios tratados internacionales. En México, en octubre de 2019, se instaló una comisión para el acceso a la verdad a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, aquí le quitaron 5 años. Lamentablemente, esa comisión no ha rendido frutos, ya que predominan en ellos 6 representantes gubernamentales frente a 5 representantes de la sociedad. Por lo tanto, la comisión fue más gubernamental que de Estado, distorsionando la característica que estas comisiones tienen y deben tener en otras partes del mundo. Por eso es que de los vuelos de la muerte no se ha avanzado nada y a la fecha no existen responsables. Pero permítanme detenerme en el caso Colosio, que aunque no encuadra en los parámetros del derecho a la verdad ni en la temporalidad de la Comisión de la Verdad instalada en nuestro país en 2019, es evidente que los mexicanos tenemos el derecho de conocer la verdad sobre ese asesinato. Recientemente, ha trascendido el interés del presidente de la República, pues por profundizar en el conocimiento de ese asesinato de Luis Donaldo Colosio, y se ha hablado ya que hubo un segundo tirador. Bien, a ese respecto, permítanme comentar con ustedes lo siguiente. En mayo de 2006, quien está haciendo uso de la voz, que tenía un programa en el Canal 4 que se llamaba Esferas, transmití un video que se puede localizar también en YouTube y que acabo de checarlo a la fecha, a este momento lleva 1,400,728 vistas. Ese video se llama El Segundo Disparo. Ahí cualquiera lo puede ver y podrá darse cuenta cómo en verdad el segundo disparo se lo dieron en la camioneta al candidato Luis Donaldo Colosio, y se ve también cuando lo levantan del suelo, lo llevan cargando, lo suben a una camioneta pues civil, estando atrás una ambulancia, lo avientan como si fuera red en el asiento de atrás, y para acabarla se sientan encima del ya candidato seguramente fallecido. Encima de él se sentaron, ahí se ve claramente. Arranca la camioneta y después a través de la camioneta la ambulancia, o sea, cualquiera puede decir, bueno, pues qué está pasando, ¿no? Entonces yo pienso que sobre esta situación, pues como dice el dicho, no le busquemos tres pies al gato si tiene cuatro. Es clarísimo que el candidato Colosio recibió un segundo disparo, y lo que se ve en ese video es que ese segundo disparo se lo dieron en la camioneta cuando lo avientan al asiento atrás. Una persona que está del otro lado avienta el segundo disparo y luego después se sientan encima de él los guardias que según eso estaban para protegerlo. Pero bueno, ese tema, ese acontecimiento nos conecta en la actualidad con el asunto de del desarrollo de las campañas presidenciales. Y aquí surge una pregunta. ¿Puede un candidato ser sustituido, un candidato presidencial? Refiero a esto. Por supuesto, sí, evidentemente, sí. La ley lo permite, ¿no? Pero también puede haber sustituciones del candidato, pues que pueden ir a que simplemente vayan y presenten su renuncia, o bien a la eliminación física del candidato, como fue con Luis Donaldo Colosio. Recordemos que en 1969, el entonces candidato Luis Echeverría, al acudir a la Universidad Nicolaita de Michoacán, dijo un minuto de silencio para todas las víctimas, soldados y civiles, en 1968, y eso provocó la ira del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y se llegó a hablar y a considerar seriamente sustituir a Luis Echeverría como candidato por haber cometido pues esa afrenta que él así lo consideraba. Entonces, por ejemplo, respecto al caso de Colosio, en mayo de 1999 yo le hice una entrevista al entonces senador José Luis Soberanes Reyes, que era el secretario de organización del PRI a nivel nacional durante la campaña de Colosio, y una de las personas de mucha confianza de él. Y hablamos acerca de los problemas que tenía el desarrollo de la campaña, que tuvo el desarrollo de la campaña, porque se dice en 1999, que ya había ocurrido el asesinato de Colosio, y le pregunté, oiga, le dije, ¿cuándo más o menos ustedes empezaron a ver la posibilidad de una solución drástica a los conflictos que tenía evidentes el candidato Colosio con el presidente Salinas? Y me contesta, desde el arranque de la campaña. O sea, le dije, que esa solución drástica pudiera llevar a la eliminación del candidato, me contestó, no a la eliminación en ese momento, pero sí a quitarlo y después a la eliminación. Le pregunto, ¿en qué mes más o menos ven ustedes posible lo de la eliminación? ¿Había ocurrido, insisto? Me contesta, a fines del mes de enero. Le dije, a fines del mes de enero, o sea, digo, ¿lo discutieron? Y me contesta, lo platicamos con él. Le pregunto yo, ¿y él se dijo dispuesto a seguir adelante corriendo el riesgo? Sí, evidentemente, dice, por supuesto, como buen norteño dijo que no le importaba y que iba a seguir adelante. Eso fue lo que me declaró mi entonces senador José Luis Obadana Reyes. Esto está incluido en un libro que publiqué, que lamentablemente está agotado, que se llama El Sistema Presidencial Mexicano, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Probablemente lo encuentren en alguna biblioteca. Entonces, esto tiene que ver con el asunto de que mucha gente cuestiona pues el comportamiento o la conducta de la candidata Claudia Sheinbaum. Pues claro, el trauma de Colosio está presente, por supuesto. Ella bien sabe que si contradice al presidente, pues le puede pasar lo que a Colosio. Por esa razón, pues que nosotros debemos entender que por razón táctica y estratégica se comporta de esa manera, y todo lo que diga el presidente, ella estará de acuerdo para no incurrir en el error que incurrió Luis Donaldo Colosio hace 30 años y que a la postre le costó la vida. Ojalá aprendamos de esas experiencias y sobre todo que se exija en nuestro país el derecho a la verdad, pero sin restricciones con relación a la información por cierta temporalidad o materia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Instituto de Seguridad Nacional queda reservado por un determinado número de años. Yo pienso que ya es necesario que arribemos a un derecho a la verdad pleno y que se garantice que los mexicanos podamos conocer qué es lo que sucedió, qué es lo que ocurre respecto de las principales lesiones que tienen que ver con nuestro país. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de información. Gracias, César Preciado, él me acompañó en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Que la pase bonito, disfrute sus vacaciones. Nos escuchamos la próxima semana.